Alberto Sicilia, la cuenta de Twitter es Principia Marsupia, es corresponsal de guerra, está en Kiev todavía, todavía. Alberto, muy buenas.
Hola Paco, buenas tardes.
¿Cuánto llevas?
Pues casi 4 años. He estado un par de veces en España 3 semanas, pero el resto, pues sí, como decías, por aquí el 24 de febrero, que es el aniversario de la invasión, pues eran 4 años.
4 años. Es un trozo muy gordo de la vida de una persona, ¿eh? 4 años. ¿Tú notas también que hay un desgaste en el caudal de información que se requiere desde los medios para los que trabajas con respecto a Ucrania? Quiero decir, que van cayendo como fichas de dominó las noticias y entonces la tuya como que se ha quedado ya para atrás.
Sí, y la verdad es que, o sea, no solo pasa aquí, ¿no? Porque había estado en otros lugares, yo qué sé, cuando uno, no sé, me acuerdo de Siria o sitios así, que también al principio se habla mucho de la guerra, pero luego va pasando el tiempo y se va olvidando. Y es verdad que yo entiendo que desde lejos, pues uno escucha las mismas noticias todos los días, bombardeo en Kiev, otro bombardeo en Kiev, otro bombardeo en Kiev, y es cierto que yo entiendo que la gente se cansa, pero sí, sí que se nota muchísimo, se nota muchísimo. Porque es verdad que al principio de la guerra hubo mucha atención por lo que pasaba aquí, pero ahora se está olvidando bastante, la verdad.
Mira, ¿por qué te llamamos esta semana? Pues muy sencillo, porque Evia dice, joder, este tío estaba dentro de su casa a 4 bajo cero. A 4 bajo cero dentro de una casa. Y yo, como hace unos meses, vi Doctor Zhivago, digo, debe estar quemando cuadros ahí, debe estar quemando sillas ya. Joder, ¿cómo debe estar la cosa? Estabas, o sea, no tenía ningún sistema de calefacción, ninguno.
No, sabéis, aquí la calefacción funciona un poquito diferente en España. En España normalmente la gente tiene una caldera en casa, ¿no? O hay una caldera por edificio. Aquí la calefacción funciona diferente. Aquí cada distrito de las ciudades tiene una central energética, digamos, y las centrales calientan el agua y el agua caliente va por tuberías a todos los edificios del distrito. Entonces Rusia ha bombardeado las centrales térmicas. Con lo cual no hay calefacción, la mayor parte de la ciudad está sin calefacción. Y la semana pasada ha habido noches a 25 bajo cero. Y entonces, claro, si hacía 25 bajo cero en la calle, pues dentro de casa hacía 4 o 5 bajo cero tranquilamente.
¿Y no tendrías la tentación esa de armar una pequeña hoguera o lo que sea, aunque tu piso no tenga chimenea?
Pues mira, se está yendo mucha gente, se está vaciando bastante la Kiev estas semanas, de gente que se va a casa, a gente que tiene casa en los pueblos, en las aldeas, porque allí sí que puedes, hay cocinas de carbón o de madera, pero aquí en la ciudad es más complicado, pero bueno, se va aguantando.
¿Cómo te apañas? O sea, todo el día, cuando digo todo el día, es todo el día y toda la noche vestido hasta arriba, entonces.
Sí, bueno, y nosotros, bueno, al final pues, se aguanta, es nuestro trabajo y ya está. Pero imaginaros en una ciudad como esta tan grande que hay decenas de miles de gente mayor, abuelas, por ejemplo, que viven solas en casa y no hay electricidad, no hay calefacción y la verdad es que yo sigo bastante impresionado cómo la gente está aguantando este invierno. Porque está siendo con muchísima diferencia el invierno más duro de la guerra.
Oye, pero
mucha diferencia.
Bebés también, los niños, madre mía.
Hemos olvidado lo cabrón que es Putin. Pero eso total, nos lo recuerda así. La vida en Kiev, o por donde te muevas tú, aparte de Kiev, es más triste, más necesitada, más fría, más pobre. ¿Cómo lo definirías? Después de 4 años de aguantarlo.
Yo te diría que la gente está agotada, o sea, está muy, muy, muy cansada. No solo por la situación ahora del invierno, que evidentemente ayuda mucho, ¿no? Casi nadie duerme mucho, cada 2 o 3 días hay bombardeos en la ciudad por las noches, y muchísimas, casi todo el mundo tiene pues a un hijo en el frente, o a un padre, o a un hermano, ha muerto mucha gente, pues. Todos los días te llegan pues al WhatsApp, hoy el funeral de no sé quién, el funeral de no sé cuántos. Y evidentemente después de 4 años te digo que pues, la sensación general es de un lugar de gente agotada, gente que necesita que esto se acabe cuanto antes.
Cuando dices que no tenéis electricidad, me estaba preguntando, ¿y tú, por ejemplo, cómo cargas el móvil? ¿Qué haces para establecer comunicación con tus medios?
No, lo que hay lo que van haciendo son cortes por barrios para que todo el mundo tenga un poco de electricidad. Yo, por ejemplo, estos días estoy teniendo en casa 3-4 horas de electricidad al día, pues solo lo justo para cargar los móviles, el ordenador, para una lavadora. Pero bueno, lo que pasa es que a veces, como os podéis imaginar, a lo mejor te toca la luz de 1 a 5 de la mañana. Con lo cual esa noche tampoco duermes, porque aprovechas un poco para limpiar, poner la lavadora, cargar el ordenador y los móviles. Y bueno, pero vamos, como te digo, nosotros más o menos lo vamos llevando porque nuestro curro, pero imaginaros eso, lo que decíais, la gente que tiene críos pequeños y sobre todo la gente que es mayor, porque claro, no hay electricidad, significa que no funcionan los ascensores, aquí hay edificios muy altos, hay muchos edificios de estos de la época soviética muy altos, con lo cual hay gente que no se puede salir de casa. Depende de voluntarios que le compren la comida, que se la lleven, y es una ciudad tan grande, es muy complicado.
Con un sueldo de España, pues tú tendrás un sueldo de España, allí se apaña uno, o en realidad tampoco es que haya mucho donde comprar, supermercados o lo que sea.
No, curiosamente, o sea, yo te diría si cualquiera de vosotros vinieseis ahora, una de las cosas que os sorprendería es lo normal, muy entre comillas, pero lo normal de la. Sales a la calle, hay tiendas abiertas todavía, hay tráfico en las calles, hay bastante gente en la ciudad, o sea, no es una ciudad desierta, ni es una. O sea, que la gente va tirando y todo el mundo, ya te digo, a mí me impresiona mucho cómo la gente consigue adaptarse a estas circunstancias. Pero bueno, evidentemente todo el mundo está agotado y pidiendo que esto acabe como cuanto antes.
El final de tu historia, digo, de tu historia personal, de tu estancia allí en la invasión de Ucrania, o la guerra de Ucrania, como se le quiera llamar, que ojalá que sea pronto, aparte del trabajo que estás haciendo cada día, que será escribir un libro.
Bueno, sí, no
Porque
sé.
es que tanta, tanta experiencia acumulada de 4 años.
Sí, y la historia sobre todo que a mí me preocupa mucho, Paco, qué es lo que va a pasar después. Porque si ya se ha perdido la atención, a pesar de que este está siendo el invierno más duro, fíjate, yo te diría que a veces hemos contado historias de Kiev el primer año de la guerra, bueno, el primer año sí que fue duro, pero el segundo, que era, la vida era mucho mejor y había mucha más atención, ¿no?, sobre lo que pasaba. Pero me preocupa mucho qué es lo que va a pasar después, pero mucho, mucho. O sea, qué es lo que va a pasar, cómo se va a arreglar la infraestructura. ¿Qué va a pasar cuando hay casi 1 millón de chicos en el frente? Esos llevan 4 años, o sea, imaginaros cómo están ellos. Cuando vuelvan a la vida normal, ¿cómo se van a adaptar? Hay muchos chavales también que se han quedado pues sin brazos, sin piernas. Y en un país como este, pues la cosa no está preparada para todo eso. Y eso sí que me aterra, qué es lo que puede pasar después, cómo va a ser la vida después.
Si me admites un consejo, que no soy nadie para dar consejos, en vez de un libro, haz una novela. Porque el libro lo vamos a comprar 15.000 chalaos y no te da para retirarte. Pero una novela, si es guionizable y llevada al cine, estoy pensando en una peli que a mí me chifla, que es El año que vivimos peligrosamente. Un corresponsal puede escribir una novela con más conocimiento de causa que nadie. Si te sale bien chula, que se lleve al cine y que te dé de verdad rédito la estancia y el valor y el riesgo personal que has asumido durante 4 años ya. Es que 4 años que son muchos, coño, es que va de un mundial a otro.
Sí, dices uno, no, Albert, pero yo ahora es que te digo que haciendo entrevistas y tal todos los días te encuentras historias que dices, hostia, es que no se me hubiese ocurrido, o sea, si hubiese intentado escribir algo de ficción,
No te
no se
sale.
me hubiese ocurrido algo así, ¿sabes? Mira, una historia que me ocurrió hace unos meses y todavía me acuerdo todo, cada día hablo con ella. En Kharkiv, que es una ciudad que está un poco, ¿no?, más al norte, más cerca de la frontera con Rusia, me encontré con una chica, que es una madre, que tiene cáncer, un cáncer bastante jodido, que tiene 28 años y que está, bueno, el padre desapareció después de que tuviesen a la cría, a 3 años. Y me decía, mira, voy a aguantar lo que sea para no morirme y no dejar solo a mi hija durante la guerra. Cuando el día que se acaba la guerra, me dejo y muero porque tiene un cáncer muy jodido, pero como sea, voy a aguantar para que mi cría no esté sola.
Y la costra humana que tiene que significar esto en una persona que todos los días ve un asunto o 20 asuntos así de duros. En fin, que la novela termine bien, pues si no, Hollywood no te la compra. Voy a terminar intentando provocarte una sonrisa. Tiene que terminar bien, tiene que ser algo bonito, que si no, Hollywood no te la compra.
Claro, y hay historias que, perdona, que a lo mejor queda un poco, pero bueno, que también hay historias increíbles de gente que está, voluntarios que sacan a los abuelos de pueblos bombardeados. O sea, que hay historias también heroicas y bonitas. Y me quité con todo eso porque me ha empezado mucho nada más.
Sí, no, normal. Oye, Alberto, ya sé que con nuestra admiración no comes, pero que te la mandamos a través de las ondas con todo nuestro cariño y con toda nuestra fuerza. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Nada, muchas gracias. Ya sabéis que sí, yo os escucho siempre porque me da mucha alegría escuchar el fútbol y escucharos a vosotros, que os escucho desde que era un crío.
Depende de qué equipo seas también, ¿no? Porque claro, si eres del Oviedo, pues no te llevarás.
No, tío, sí. Este año yo soy del Rayo, yo soy de Santander, este año subimos.
Bueno, además, entonces, claro, así estás. El Racing te está dando la vida. Claro, claro, claro.
Exacto.
Un abrazo muy fuerte, Alberto. Todo nuestro
un abrazo,
cariño.
Paco.
Hasta luego. Chao, chao.